con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde vamos a tener un programa muy especial en que tenemos como invitado a una persona que dirige un programa bien conocido en esta comunidad y que realiza una serie de tareas en favor de la niñez, de la infancia, de la familia, que es el programa que se conoce por el Children Trust. Con nosotros esta tarde, quien es el jefe ejecutivo, el presidente de esa institución, el doctor Modesto Abetti, que está con nosotros compartiendo este programa. Bienvenidos, doctor Modesto Abetti, esta tarde Educación y Comunidad. Yo creo que hay bastante que hablar sobre este tema del Children Trust, incluso una pregunta que va a ir en las elecciones del mes de agosto, pero yo creo que hay puesto algunas cosas de origen, de principio, que sería bueno pues que empezáramos por ellas. Y una de ellas, que incluso hablábamos hasta antes de empezar este programa, ¿quién es Modesto Abetti?
Bueno, Modesto Abetti se crió aquí en Miami, nació en Nueva York de padres cubanos. Ellos se conocieron en Nueva York estudiando de noche inglés. El viejo de Amendares, la vieja de Sagua de Tarma, en Oriente. Nos mudamos a Miami cuando yo tenía 4 años. Todos mis estudios fueron en colegios públicos. Me gradué del Miami High, fui al Miami-Dade Community College, después a Florida State University, donde me gradué con un bachelor's en sociología, y después me fui a Nueva York a hacer la maestría en administración pública en City University of New York. Al regresar a Miami, trabajé como 13 años en viviendas públicas. Llegué a ser subdirector de servicios sociales en esa agencia. Después trabajé con el Community Action Agency y la agencia de Head Start. Y como por los años 86, 87, surge la primera votación para el Children's Trust, que en aquel momento se llamaba, o le pusieron el Juvenile Welfare Board, la Junta para el Bienestar Juvenil. Y ese esfuerzo no se logró en el 88. En el 90 se crea el Children's Services Council en el condado, una agencia para promover el bienestar de la niñez, darle consejo al alcalde y a los comisionados del condado, hacer cabildeo en lo que es el Estado por el bienestar de los niños. Y esa posición la mantuve hasta que se pasó el Children's Trust en el año 2000.
Y de ahí pues surge lo que se llama el Children Trust. Incluso en la parte humana, pues curiosa, cada uno tiene siempre sus características, ¿no? Y a uno pues en la cuestión regional pues siempre va a la raíz, también a la infancia, que consideramos que la infancia es la parte más importante de la vida. Y recuerdo, le preguntaba al principio, le decía que su apellido es Abetti, terminado en Y, y me recordaba a una persona de allá de nuestra provincia de Matanzas, que era la doctora Fedora Abetti, terminado en E. Pues, para quien tengo un recuerdo también, que fue inspector escolar y superintendente de educación allá en la provincia de Matanzas. Así que, en definitiva, pues un recuerdo grato. Regresando al tema, el Children Trust, ¿Qué es el Children's Trust? ¿Cómo se constituyó? Ya usted lo estuvo explicando cómo surge, pero ¿qué es en sí el Children's Trust? Muchas personas en esta comunidad se preguntan en qué consiste.
El Children's Trust es un fideicomiso para los niños. El voto que se le plantea a los votantes en el año 2000 le ofrece la oportunidad a aumentar o crear un sobreimpuesto a la propiedad de una milésima, media milésima por cada $1,000 de valor asesorado en la propiedad, que vienen siendo 50 centavos por cada $1,000 taxable en la propiedad de una casa o de un comercio para el propietario mediano, es decir, más pagan, la mitad paga más, la mitad paga menos, resulta corrientemente en $61 anuales. Esos $61 vienen a la junta del Children's Trust, un board de 33 personas, y entonces a través de un plan estratégico que se ha desarrollado basado en muchos estudios sobre las necesidades de los niños, muchas encuestas con los padres sobre las necesidades que ellos sienten, resulta en $100 millones. Ese dinero la Junta entonces la invierte en programas para el bienestar de los niños y las familias. En estos momentos hay un enfoque en el sistema preescolar, en la salud de los niños, en el desarrollo de los niños después del colegio. Hay programación de salud mental, hay programación para prevenir el maltrato, el abuso. Hay programas que estamos costeando para prevenir la delincuencia. Poniendo en los colegios públicos equipos de salud que consisten de una enfermera, de un trabajador social, de un técnico médico. Y en estos momentos tenemos esos equipos en 100 colegios públicos. Esperamos que para cuando empiece el colegio ahora en agosto estemos en 164 colegios públicos. Nuestra meta es sobre los próximos 5 años estar en todos los colegios públicos con esos equipos de salud. Hemos visto gran necesidad. Sabemos que hay muchos niños en esta comunidad. Es más, los datos indican 125,000 niños que no tienen seguro. La mayoría de esos niños son mayores de 5 años. Y a través de este programa, de poner programas preventivos de salud en los colegios y de hacerle examen físico a los niños, es una forma de intervenir en la salud
en
de los niños.
Sí, cuando se refiere a esa población escolar, ¿de qué edad a qué edad son los niños que sirven ustedes?
Nosotros servimos a los niños desde que nacen, o aún tenemos programas para señoras que están embarazadas para asegurar que reciban el tratamiento prenatal que necesitan, que es tan importante, y aún tenemos programas de visitación voluntariamente a esas madres que quieren algún consejo, que necesitan alguna ayuda, que las encaminen. Muchas adolescentes que tienen niños que necesitan que les ayuden con esos días primeros y que les dé lecciones sobre el desarrollo del niño, qué debiera estar haciendo el niño a los 3 meses, a los 6 meses, qué quiere decir si no lo está haciendo, investigar si tiene problemas de violencia doméstica en la casa, si necesita alguna ayuda en relación a la vivienda, al empleo, si tiene aspiraciones a progresar educativamente y necesita guardería, todos esos problemas. Le pueden.
Pero en sí, ¿cuál es la edad? ¿Hay una edad límite?
De 0 a 18.
De 0 a 18. O sea que usted dice que entre esa agenda entra también la cuestión de las pandillas juveniles, todo ese tema. ¿Qué hacen ustedes en relación a las pandillas juveniles?
Tenemos mucha preocupación, sobre todo en 6 o 7 comunidades donde vimos el año pasado que fueron tiroteados unos 28, 29 muchachos en un periodo de 15 meses. Identificamos 7 comunidades donde transcurrieron esos crímenes y hemos invertido fondos en esas comunidades para tratar de aglutinar un movimiento en contra de lo que es una cultura de violencia que estamos viendo, involucrando a las iglesias, a los negocios, a los colegios, a los mismos muchachos a través de programas culturales, programas de consejería a los muchachos y a sus familias, involucrando a los colegios en identificar muchachos que tienen esas tendencias violentas para darle consejo y encaminarlos de otra forma.
¿Qué es lo que llama la línea del 211?
La línea de 211 es una línea para ayuda a los padres y a los jóvenes que está accesible 24 horas diarias en inglés, en español y en creol haitiano, donde un padre puede llamar y le recibe un voluntario o un consejero y le da información sobre los servicios que existen, cómo acudirlo, y le refiere a programas para niños y familias para prestarle cualquier ayuda que necesite.
Una cuestión que salta, que despierta siempre cierta curiosidad, es el caso de las personas, de las familias en listas de esperas aquí en el condado Miami-Dade. Más de 4.500 personas están en estos momentos en la lista de espera en el condado Miami-Dade esperando por obtener una beca de cuidado infantil. Muchas de esas becas se han reducido, no hay oportunidad para esas madres para que salgan a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cómo contempla eso Children's Trust? ¿Tiene algún plan para tratar de aliviar esa situación?
Nos preocupa mucho la necesidad que hay de ayudar a madres, sobre todo familias de poco ingreso, que tienen que trabajar y no tienen dónde dejar los niños. Nos preocupa porque el Estado ha tomado medidas en este último año y en años previos de ir recortando los recursos que hay para estos programas. Incluso en el Miami-Dade, la Junta, el Early Learning Coalition, la coalición preescolar, ha determinado no sufragar el cuidado de los niños después de los 8 años. Desafortunadamente, el Children's Trust tiene como política no invertir en programas cuando esos son responsabilidad del Estado de la Florida, porque no queremos que el contribuyente vea lo que se ha visto con los fondos de la lotería, que el dinero se había anunciado como para aumentar los servicios del sistema escolar, y lo que hemos visto es que está sustituyendo los fondos que previamente se daban para los salarios de los maestros y lo más básico del sistema escolar. La ayuda que se le presta a los padres para costear las guarderías vienen del Estado. Es una responsabilidad del Estado que recibe fondos federales para esa misión. Incluso hay fondos federales que el Estado puede atraer al Estado y deja en Washington y se le reparte a otros estados que contribuyen o que dan un match más grande para recibir esos fondos. En el área de preescolar, el rol del Children's Trust ha sido de tratar de aumentar la calidad de los programas existentes. Lo estamos haciendo a través de un programa que se llama La Calidad Cuenta. Y sobre este programa lo que estamos haciendo es inspeccionando todas las guarderías voluntariamente, entonces asignándole una estrella. El padre entiende cuando a un restaurante, si tiene 4 o 5 estrellas, que es un buen restaurante. Igual cuando va a ver una película, que se le asigna 4 estrellas a una película. Eso queremos hacer con todos los centros de cuidado para los de infancia, asignarle estrellas de acuerdo a su calidad y ofrecerle a los propietarios de esos centros incentivos para aumentar la calidad de la instrucción preescolar. Nos parece que nuestros fondos se invierten mejor en mejorar la calidad de lo que existe que en estos momentos asumir una responsabilidad estatal.
Claro, la lotería lo que está subordinada a la legislatura y esas variantes pues la ha hecho la legislatura. La lotería, desafortunadamente, el condado que más produce la lotería es el de Miami-Dade, de los 67 condados de la Florida. Y sin embargo, proporcionalmente, lo que apenas se recibe para la educación pública son 6 centavos, porque la lotería también contribuye a las universidades y a muchos otros propósitos escolares que no son necesariamente las escuelas públicas. Pero es bueno que, y eso lo hemos comentado con varias personas pues allegadas a ese propósito, o sea, que es un plan que se está manejando pues con mucho cuidado y con un manejo público grande y demás, y yo creo que eso es todo a reconocer, pero que es bueno que también que se le preste atención a esa necesidad, porque fíjense, y eso yo creo que el otro día se lo comentaba, el asunto de las estrellas y el elevar la calidad muchas veces produce más un elitismo que cubrir una necesidad, porque es lo que pasa en el sistema escolar público, no de aquí local, sino de la nación, que hay dos sistemas escolares, uno para los barrios, las barriadas más acomodadas, y otro para las zonas más desafortunadas. Las zonas desafortunadas reciben una educación totalmente inferior porque no saben a quién tienen que dirigirse, porque no saben cómo reclamar lo que le puede pertenecer. Y sin embargo, en las zonas acomodadas hay un sistema escolar muy superior porque las familias saben a dónde ir, saben cuáles son las reglas de juego, saben a quiénes tienen que apelar, y entonces pues reciben sus hijos, sus nietos, sus familiares, una educación muy superior. Y en esto pues, independientemente de la calidad, que la calidad de por sí va aumentando con las regulaciones, porque incluso aquí hay un departamento de niños y familias que es bastante estricto y hay supervisiones, pero que es importante también tener en cuenta la cantidad de familias que llaman todos los días, nosotros somos testigos excepcionales de eso, reclamando una beca, que necesitan una beca y hoy están en listas de espera y que no tienen oportunidad muchas veces de ir a trabajar porque carecen de sus servicios. O sea, que es algo importante de dejarle en su mente dentro de todo eso. Ahora,
en mi mente, en la mente de los representantes en la legislatura que toman las decisiones que desafortunadamente no resultan en los fondos necesarios para llenar la necesidad que hay. Esta cuestión de que se le corte ahora la ayuda para después del colegio de after school, de cuidado después del colegio a los niños, es una cosa muy preocupante. Nosotros en estos momentos sufragamos plazas para 45,000 niños en esta comunidad. Lo mismo después del colegio que en el verano. Ahora estamos viendo que está diciendo la Junta Preescolar que no va a seguir dando fondos para niños que tengan más de 9 años. Nos parece una cosa trágica que un niño de 9 años, que una madre tenga que decidir si dejar a ese niño solo en la casa o dejar de trabajar para poder cuidarlo.
Claro, pero hay un espacio que es bien importante, que son los primeros 4 o 5 años en la formación de los niños. Yo creo que en eso hay que reconocer que el mismo señor Dave Lawrence, que ha encabezado muchas de estas cruzadas, pues ha sido un reconocedor de esa necesidad. Y yo creo que, además, yo creo que en este estado incluso hay un atraso bastante grande en eso, porque la educación, por ejemplo, de kindergarten se vino a oficializar hace apenas pocos años, y el pre-kindergarten, que era algo totalmente desconocido en cuanto a la oficialización. Es más, parecía algo ridículo hablar de eso. Yo me acuerdo una vez hace como 10 años que hablaba de eso en una reunión de directores de esos centros, y vaya, era como motivo de risa, porque nadie pensaba que eso se oficializara. Y eso, en realidad, hay que reconocer que fue la campaña que iniciaron el señor Dave Lones y el alcalde Alex Penela, que lo sometieron a una reforma constitucional a través de una pregunta en el estado de la Florida, y eso ha hecho que ese programa de lo que se conoce por las siglas del BPK y el BPK, el programa voluntario, que debería de ser obligatorio, pero yo creo que se logró algo muy grande, porque el gran obstáculo que había siempre, no, pero ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto va a costar? Y no estaba el cálculo de que la formación básica, primordial, fundamental, no puede tener límite, porque es la inversión más grande que se puede hacer en una sociedad. O sea, los hábitos, las costumbres, los modales, la educación se forma. Muchas veces dicen que hay labor del hogar, pero muchas veces cuando el hogar también no cumple, muchas veces por ciertas necesidades. Porque es como el asunto, por ejemplo, las reuniones de las asociaciones de padres. Los que más participan son también los que más se preocupan, son los que más están al tanto. Y muchas veces hay muchos que quisieran hacerlo, pero cuestiones de tener que realizar dos o tres trabajos, limitaciones económicas, pues también le impiden, ¿no? Ahora, si fuéramos a hacer un resumen, diríamos, ¿cuáles son las actividades más grandes que yo creo que es en un periodo de unos 5 años que lleva el Children's Trust? ¿Cuáles han sido las actividades más grandes que consideran ustedes más impactantes de beneficio a la comunidad que han podido llevar a cabo?
Bueno, tenemos un programa de visitación a madres que tienen sus hijos por primera vez o a madres adolescentes, visitando unas 3.000 personas anuales y dándole la ayuda que necesitan para que esos niños se desarrollen en un ambiente nutrido, con amor, cariño y con un futuro, un porvenir exitoso. Tenemos 45.000 niños que le estamos ofreciendo campamentos de verano y que le damos una... un sistema de plazas de para después del colegio a través de todo el condado. Tenemos esta programación de equipos de salud en lo que va a ser ahora en agosto, 164 colegios a través de todo el condado. Tenemos equipos que ayudan a la familia a inscribirse en seguros médicos existentes, que hay lo mismo Medicaid que KidCare. Con $15 al mes, la familia ingresa a todos los niños de la familia en un seguro de salud. Tenemos la línea 211, donde el padre puede recoger el teléfono, llamar 211 y acudir a cualquiera de estos servicios que le estoy describiendo. Tenemos programación para enseñarle a los padres cómo ser mejor padre, cómo disciplinar, cómo bregar con los problemas que le presentan los niños en la adolescencia. Tenemos programación para prevenir la delincuencia, la violencia dentro de la comunidad y para ayudar a los padres a ser los mejores padres que puedan ser.
Bueno, yo creo que hay muchas otras preguntas que se van a derivar y también la necesidad de que las familias sepan a dónde dirigirse. Vamos a seguir hablando en unos instantes con el doctor Modesto Abetti, quien es el jefe ejecutivo del Children's Trust, la organización que dirige una serie de programas encaminados a levantar el nivel de nuestra juventud, desde recién nacido hasta los 18 años de edad. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad.